Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 10 minutos de la mañana del jueves 25 de mayo, Día de África. Para conocer el origen de este día, nos tenemos que trasladar a Etiopía y remontarnos al 25 de mayo de 1963, cuando representantes de 30 naciones africanas se reunieron en Addis Abeba para fundar la Organización para la Unidad Africana, con el objetivo inicial de alentar la descolonización y establecer una hoja de ruta que permitiese mejorar los estándares de vida en los Estados miembros. Esa hoja fue firmada un día después por todos los países presentes, excepto Marruecos. Y el 9 de julio de 2002, la Organización para la Unidad Africana pasó a denominarse simplemente Unión Africana. Sin embargo, se ha mantenido el 25 de mayo como el Día de África, en recuerdo de aquella primera reunión del año 63. Algunas son verdaderas, otras están cogidas con pinzas y muchas no pasan de ser triquiñuelas inventadas para intentar librarse de lo que consideramos un marrón. Este domingo serán alrededor de 180.000 los ciudadanos que van a pasarse el día en un colegio electoral como miembros de las mesas que van a recoger nuestros votos. Algunos de ellos, por cierto, en sustitución de quienes han conseguido librarse a pesar de haber sido elegidos por sorteo. Pero ¿sabemos cuáles son los motivos personales y profesionales que podemos alegar para no formar parte de una mesa electoral? Bueno, pues hoy los vamos a repasar con la abogada Elena Ruiz Escalera. Cerca de 4.000 funcionarios de ayuntamientos de toda España van a salir afuera, a la calle, y se van a declarar en huelga si no se les ofrece una mayor estabilidad en su trabajo y no se amplía la oferta pública de empleo. Nos lo va a contar Alicia Ramos, que es secretaria interventora de ayuntamiento y portavoz de los funcionarios interinos.
A día de hoy todos sabemos que existen los grupos sanguíneos como tal, pero ¿qué son exactamente? ¿De qué depende que seamos de un grupo u otro? ¿Y qué ocurre si damos la sangre equivocada a una persona?
Bueno, pues son preguntas que posiblemente nos hayamos hecho en algún momento y a las que hoy va a responder el doctor Sánchez Martos en su sección Curarnos en Salud. Y a lo largo de la mañana también tendremos la oportunidad de charlar con uno de los propietarios de La Pajarita, la bombonería más antigua de Madrid y la que se inventó los famosos caramelos de violeta. También vamos a conocer a fondo a Patricia Don, que estrena espectáculo flamenco, y a la diseñadora Juana Martín, que es la que ha hecho su vestuario, y la primera española y gitana que se ha hecho un hueco en la alta costura parisina. Son muchos los planes que tenemos por delante, así que lo mejor es ponernos en marcha y lo hacemos como siempre, recordando las efemérides de este día con Nieves Ortiz.
Pues hoy se cumple el segundo aniversario de la muerte por asfixia del ciudadano afroamericano George Floyd en Minneapolis. Fue el agente de policía Derek Chauvin quien mantuvo su rodilla en el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos mientras se quejaba de que no podía respirar. El ex policía que arrestó a Floyd por pagar supuestamente con un billete falso de $20 en una tienda fue condenado a 22 años de prisión.
Ayúdame, Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza.
También un 25 de mayo de 1977 se estrenaba la película Star Wars.
Han Solo, el capitán del halcón.
Escrita
milenario.
Y dirigida por George Lucas, la primera entrega de la famosa saga de la Guerra de las Galaxias recaudó casi 800 millones en todo el mundo, generando un seguimiento de culto para futuras películas de Star Wars. Además, en 2007, Google lanzaba el servicio Street View con imágenes panorámicas de 360 grados y en 1998 Coldplay publicaba su primer disco, Safety. El primer lanzamiento de un grupo destinado a definir el pop del siglo XXI con canciones como Viva la Vida y que, por cierto, ahora está en Barcelona. El grupo de Chris Martin es actualidad, sí, por estar actuando en la ciudad condal. Ayer arrancaba esa gira en una serie de conciertos. Quedan tres por delante hasta el próximo 28 de mayo.
Bueno, Belén, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a un director de cine, a un actor, pero sobre todo a un titiritero.
Vaya.
No, desde aquí no alcanzo la galleta.
Voz en inglés la suya, la de nuestro cumpleañero, también en castellano para que reconozcamos más fácilmente al personaje que era el monstruo de las galletas, Barrio Sésamo. Padre también, nuestro protagonista, por ejemplo, de la cerdita Peggy en los Muppets o de un extraño ser que George Lucas iba a llamar en un principio Buffy.
Do or do not. There is no try.
No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Y que afortunadamente acabó siendo Yoda, que nos suena mucho mejor. ¿Quién es ese hombre detrás de todas esas marionetas? Pues Richard Frank Oznovich, más conocido como Frank Oz, que cumple en el día de hoy 79 años. Toda una vida dedicada a esos pequeños seres. Empezó cuando tenía tan solo 12 a crear los primeros. Los quiere, los trata como compañeros de trabajo y familia porque dice que tienen alma y que eso les hace humanos. Pero a Frank Oz también le hemos visto la cara, ha dirigido películas como por ejemplo La tienda de los horrores, como Cristal oscuro, como Esposa por sorpresa, In and Out y hasta ha hecho cameos en películas como actor, le hemos visto en los Blues Brothers. Frank Oz cumple 79 años, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por hacernos felices.
Bueno, de títeres también sabe mucho Clara Esteban, y de series, y de santos.
Vaya mezcla,
una
¿eh?
Unas especialidades muy curiosas.
Qué maravilloso Franco, que sí. Manejaba junto a Jim Henson a... Bueno, él era Blas, sí. Y Jim Henson era Epi. Maravilloso, uno de los grandes. Bueno, Sam Beda el Venerable, vamos a lo que vamos.
Beda con B.
Beda con B. Fue presbítero y doctor de la Iglesia, nació en el siglo VII y en Reino Unido. Fue monje durante 7 años y a los 19 ya era sacerdote. Esta rapidez se debe a que una plaga acabó en la localidad con buena parte de la población. Debe ser que le tocó a él por descarte. Vaya. Se dedicó toda su vida a enseñar y a escribir. Sus restos se guardaban en la Catedral de Durham en una urna de oro y plata. Y fueron robados en el siglo XVI, no sabemos si por las reliquias o por la urna de oro y plata. 31 personas llevan este nombre, que es el de Beda, pero son mujeres en España.
Bueno, claro, podría ser.
El santo fue varón, pero quienes llevan este nombre aquí... Son mujeres, 31 tan solo, ¿eh? Sí. El nombre de origen latino significa oración, así que es muy apropiado para un santo. También hoy es San Genadio de Astorga, que fue religioso, benedictino, eremita y obispo de esta localidad entre los siglos 9 y 10 vivió, parece que era hijo de Alfonso III y Jimena de Austria, fundó monasterios e iglesias en el Bierzo, una de esas iglesias fue la de Santiago de Peñalba, fue abad y luego nombrado obispo por voluntad de su padre, pero acabó retirándose al Valle del Silencio. Se le relaciona con el ajedrez porque... El más antiguo de Europa procede precisamente de la iglesia de Santiago de Peñalba, que él mandó construir por orden de su padre también. De hecho, estas piezas que se conservan se llaman piezas o bolos de San Genadio. Así que, bueno, pues si alguien pasa por allí, por esta iglesia de Santiago de Peñalba, pues quizás pueda visitarlas. Las cuevas a las que se retiró son lugar de peregrinaje también. Se recoge tierras, suelen recoger los peregrinos tierra de aquella zona para curar la calentura.
Ah, bueno.
No sé cómo se hace, ¿eh? No sé si se aplica la tierra en la calentura, que me parece no debe ser algo muy recomendable, o simplemente, bueno, pues no sé lo que se hace con la tierra. Esto
nos
hay que averiguarlo.
Investigaremos.
Hay 26 hombres en España que llevan el nombre de Genadio. Muy poquitos. Mm. Del griego significa bien nacido. Nombres que ya no se ponen.
Venga.
El de San Aldelmo, perdón. Jo, es que qué mal lo paso yo con estos nombres.
Ya te veo,
nombres.
Ya. Aldelmo.
Es que no los ensayo. Es
que algunos
es parte
parecen
de la
nombres
gracia.
Conocidos, pero mal dichos. Parecen
Aldelmo.
Anselmo mal dicho.
Es que tiene encima dos L's.
Ya.
Es que Aldelmo. San Cañón.
¿San Cañón?
No,
ah.
Cañón.
Ah, bueno.
Con una N y una
Cañón.
I. No con ñ.
Sí.
Cañón. San Cañón sería muy bueno.
Sí.
Tendría que acompañar con el físico, claro. Y estos son los nombres que están desaparecidos ya del mapa. Del
va
mapa.
A costar recuperarlos.
Aldelmo,
pero bueno,
Cañón.
Ahí están.
Bueno.
Ahí están. Gracias, Clara. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy hablamos de la sexta edición de los premios de la Fundación MAFRE a la innovación social. 12 proyectos procedentes de Alemania, Brasil, Chile, Estados Unidos, Guatemala y España han participado en la final y hoy hablamos con dos de los que más nos han llamado la atención, entre ellos con uno de los proyectos que ha conseguido alzarse con uno de los premios, una startup vasca llamada Loop, que ha desarrollado la primera lupa de bolsillo tecnológica independiente del ojo que capta imágenes de textos y las convierte en archivos de audio que lee automáticamente.
Ratito de oyentes, claro que sí. Hoy tenemos uno nuevo, Sergio.
Sí, hoy esa vez que hiciste algo sin permiso o sin autorización.
Bueno.
¿Te has colado o entrado sin permiso en alguna finca o huerto, incluso a lo mejor saltándote una tapia no muy alta para llevarte unos higos o unos membrillos? ¿Le cogiste el coche a tu padre sin permiso, sin que lo supiese para salir de marcha y se lo llevó la grúa? ¿Has puesto en tu terraza sin autorización y rompiendo la estética unos toldos con el escudo del Real Madrid?
¡Oh, no!
Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117, WhatsApp o Telegram. Y no tenemos ganador del concurso de ruidos, desierto.
Bueno, pues lo repetimos.
¡Segundo intento!
Quitamos un regalo y lo repetimos.
Venga, le vas a
venga.
Quitar. Yo creo que hoy no deberías quitar ningún regalo.
Sí, voy a quitar uno.
No, ya, ayer te parecía cutre el paquete.
Sí.
Si le quitas otro, ya sí que la segunda intentena no participa.
A lo mejor le quita alguno que no era muy... En fin, vale.
Bueno, lo debatiremos.
Venga.
Toma, toma, toma.
A ver.
Carlos Honorato.
Muy buenas.
Yo me rompe el reto.
Todo lo he hecho con
aquí
permiso. Yo no he hecho nada que no estuviera autorizado para ello.
No sé qué decirte, pero bien, bueno.
Bueno, va, venga.
Ah.
Lo mío, lo del reto. Hoy está la puerta de Alcalá como si estuvieras tomándote tres copas.
O sea, doble.
La vez doble.
Doble. Bueno.
Pero quién sabe, lo mismo te engaña un ojo.
¿Por qué?
Porque al menos hay una diferencia entre una puerta, la que está a la izquierda y la que está a la derecha. Al menos hay una.
Porque puede haber dos.
Y tres.
E incluso tres.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues mira, esto es como...
El juego de las diferencias de toda la vida. A
el
ver.
Juego. Exactamente.
Pues así. Hay que fijarse, la de la izquierda, la derecha, comparar y ver, pues eso, que a alguna le faltará o le sobrará algo.
Seguro.
Algo. Mm-hmm. Algo no está idéntico.
Bueno...
Una, dos o tres diferencias.
Pues hay que intentar descubrir las máximas posibles.
Sí.
Y votar por una de las tres posibles.
A ver, cuatro no hay, ¿eh?
No.
ni cero. Exacto. No son idénticos.
Hay una, dos.
Una al menos, o tres. Dos o tres.
Muy bien, pues hoy muy entretenido.
Está fácil, ¿no? Claro. Para dejarse ahí,
bueno,
un poquillo.
Fácil, no sé.
Yo creo, sí. Me ha dicho Almonacid que hoy me van a dar una paliza.
Bueno,
me lo ha dicho ella, ¿eh?
Yo no me he puesto todavía a ello.
Tú todavía no lo has dicho, me lo dirás luego.
Te lo diré luego.
Te van a dar una paliza.
Perfecto.
Hoy.
Perfecto. Arroba buenos días, soy mi cuenta de Twitter. Entráis, os vais a encontrar de golpe y porrazo con dos puertas de Alcalá.
Sí.
Entre las que hay por lo menos una diferencia,
sí,
entre una y otra. Puede haber una, puede haber dos o puede haber tres.
Eso es.
Las buscáis, decidís, votáis y a la una menos cinco...
La solución.
No solo sabremos el número de diferencias, claro, que hay, sino dónde están, claro.
Traeré incluso una foto para enseñarla por el streaming para los desconfiados, que estáis,
bueno,
siempre ahí. Es que se lo inventas. No, está, la prueba.
Muy bien, Carlos. Dentro de un ratito vienes y me cuentas,
venga,
cómo han empezado a votar los oyentes.
Hasta luego.
Hasta luego. Hoy no hay emisora ni programa de televisión que no esté radiando, emitiendo constantemente las canciones de esta mujer que ayer nos decía adiós. Poco se puede añadir a todo lo que se ha dicho sobre Tina Turner. Descanse en paz.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación. Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, a ver qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto.
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Es historia, pero no es un museo. Es mucho más. Es emoción, es espectáculo. Es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros. Con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues quedan tres días solamente para las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo. Y probablemente entre quienes están escuchando este programa haya más de uno de los 180.000 ciudadanos que se van a encargar de atender las cerca de 60.000 mesas electorales de que están repartidas por todo el país. Bueno, como en otros comicios, para evitar sustos y garantizar el registro del voto, se cuenta con los titulares, pero también con un ejército de suplentes que van a superar los 350.000. Pero también, como en otras elecciones, habrá quien haya querido renunciar a la obligación de estar ese día pues al lado de las urnas. ¿Qué excusas y motivaciones contempla la ley en este sentido? ¿Estamos todavía a tiempo de librarnos de participar en esa mesa electoral o se ha terminado ya el plazo para alegar? Don Elena Ruiz Escalera es abogada y coordinadora del Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de la Abogacía de Madrid. Señora Ruiz Escalera, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿qué le parece si recordamos cómo se eligen los miembros de una mesa electoral?
Bueno, en principio, todos los designados bien como suplentes o bien, digamos, como titulares de la mesa electoral, pueden ser todos elegibles las personas que consten dentro del censo electoral comprendidas entre 18 y 70 años. Sí que es verdad que las personas que tengan por encima de los 65 años se pueden excusar de forma automática en los 7 días siguientes a recibir la convocatoria para formar parte de la mesa electoral. Es verdad que hay una serie de requisitos, porque es verdad que esto se nos olvida muchas veces tenerlo en cuenta, y es que tienen que ser personas que sepan leer y escribir, y generalmente el límite de edad, como he dicho, son 70 años. Y luego un requisito adicional que se exige al presidente de la mesa es que tenga título de bachiller o una formación profesional de segundo grado, o en su caso que un graduado escolar o equivalente.
Bueno, ¿y qué causas? Vamos por partes, vamos primero con las personales. ¿Qué causas personales se pueden alegar cuando uno recibe ese comunicado que le dice, bueno, pues que ha habido un sorteo y que tiene que formar parte de una mesa electoral? ¿Qué causas personales, repito, podemos alegar para no formar parte de esa mesa?
Pues como he dicho, pues mayor de 65 años y menor de 70, que tengan una situación a lo mejor de discapacidad, o a veces que tengan condición de pensionista o una incapacidad permanente absoluta, o personas que a lo mejor estén de baja por incapacidad temporal en el trabajo. También las gestantes que tengan a partir de 6 meses de embarazo también tienen un motivo de excusa personal. El ingreso en centros penitenciarios, porque personas que, o en hospitales psiquiátricos, hay personas pues que están a lo mejor pendientes de una resolución o bien de una resolución administrativa que les exija entrar en un centro hospitalario psiquiátrico. Y también hay una excusa que mucha gente desconoce, es haber formado parte de la mesa electoral en los últimos 10 años en 3 ocasiones.
Ah, bueno, o sea, que si en los últimos 10 años hemos tenido que estar un día de elecciones en una mesa electoral 3 veces, podemos alegarlo como excusa para no estar en esta ocasión.
Eso es, sí. Igualmente también otra excusa personal que a veces concurre, desgraciadamente, es ser víctima de un delito.
Bueno.
Y además, bueno, en su caso, pues depende, no tiene que ser declarado o presunto, sino que además tiene que haber una resolución judicial que permanezca en vigor.
Bueno, vamos, esas son las personales. Por cierto, ¿alguien con antecedentes penales puede formar parte de una mesa electoral?
En principio no está previsto como excusa, como tal. Es decir, entiendo que, bueno, en este caso en la ley general que regula todo lo que es las elecciones, lo que es el proceso electoral, posiblemente exista algún tipo de requisito que precisamente a lo mejor exija el cumplimiento de esa cuestión, pero a mí desde luego no me consta, ¿eh?
Bueno, luego hay muchas dudas sobre si podemos alegar motivos familiares. Estamos en el mes de mayo, hay mucha comunión, hay mucha boda. ¿Lo podemos alegar como motivo para no estar ese día precisamente, en fin, fuera de lo que es ese evento familiar?
Sí, está contemplado como causa familiar, la existencia de eventos familiares de especial relevancia, indica la norma, ¿no? Que además resulten inaplazables, o en su caso que provoquen algún tipo de perjuicio económico. Y lo único que se exige también acreditar, porque claro, todo esto tiene que tener un soporte documental, no basta con alegar la excusa correspondiente, sino que tiene que tener un soporte documental que acredite el extremo que estamos alegando. Y tiene que ser un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad, con la persona que vaya, digamos, a asistir a ese evento familiar, o que él mismo sea el protagonista del evento. De hecho, últimamente a mí me han preguntado varias personas precisamente por esto, porque tienen próxima la comunión de hijos, nietos, y les han llamado a la concurrencia de la mesa electoral, me decían, ¿qué hacemos, Elena? Y entonces, nada, sí, se ha alegado la excusa y efectivamente la han contestado en el plazo de los 5 días que tienen para contestarle, diciendo que se la admiten.
Bueno, ¿qué hacemos si tenemos hijos menores y no podemos dejarlos con nadie? ¿Nos sirve también como excusa?
Sí, se puede. Un padre o una madre que tenga hijos menores de, por ejemplo, de 14 años y que a lo mejor no tenga familiares en línea directa que puedan hacerse cargo de ese menor, o que tenga hermanos mayores de edad que se pueden hacer cargo del menor de edad durante el periodo, digamos, que dure la jornada, en este caso también es un motivo de excusa como causa familiar.
¿Se puede alegar como excusa que a tu marido o a tu mujer también le hayan convocado para la misma mesa?
Cuando hay hijos menores de edad a cargo, sí, efectivamente.
Y si no hay hijos, no, ahí hay que ir, ¿no?
En principio, claro, sí, efectivamente no hay hijos. O no hay una responsabilidad familiar que siga el cuidado de un mayor también, ¿no? A veces que hay gente que tiene personas dependientes en casa, o incluso convalecientes porque le han asistido quirúrgicamente recientemente. En ese caso, si no existe ningún tipo de causa que impida la asistencia a la mesa electoral, tiene que concurrir.
Bueno, tenemos ya las causas personales que podemos alegar, las familiares. ¿Qué causas laborales también? Porque, claro, hay gente que tiene que trabajar los domingos.
Claro, también, efectivamente, el elenco que contempla la norma con respecto también a las causas profesionales es bastante extenso. Además, tenemos que tener en cuenta que ese día hay muchas personas que forman parte de todo el proceso que también tienen que trabajar, ¿no? Personas que a lo mejor están al servicio de las juntas electorales o los juzgados que van a recepcionar las actas de escrutinio, y esas personas también tienen la posibilidad de presentar excusa. O igualmente también en los servicios esenciales de la comunidad. Pues pensemos en médicos, en sanitarios, bomberos, policías, protección civil, todo este tipo de personas también pueden presentar excusas. Igualmente, que es una cuestión también que a veces se diluye un poco, los directores de los medios de comunicación, de información general, también pueden presentar la excusa como una causa profesional.
Bueno, ya estamos fuera de plazo para presentar alegaciones. Todo esto nos va a servir seguramente para tenerlo en cuenta de cara a las próximas elecciones generales, que supuestamente se van a celebrar o a principios del año que viene o a finales de este, porque ya estamos completamente fuera de plazo. A lo mejor hay alguien que ha sido convocado y lo que está pensando es simple y llanamente no presentarse. ¿Qué consecuencias tiene esto?
Bueno, esto es constitutivo de delito. Está recogido en el Código Penal, precisamente, la inasistencia, la falta de concurrencia sin justificar, o a personas que se ausenten sin un aviso previo, está prevista una pena de prisión de 3 meses a 1 año o una multa de 6 a 24 meses.
O sea que mucho cuidadito con no presentarse. Es verdad que uno puede ponerse enfermo casualmente ese día, pero imagino que ahí lo que habrá que hacer es ir al médico y pedir un certificado que efectivamente nos permita alegar esa enfermedad para no habernos presentado ese día.
Sí, efectivamente. Hay pues claro, hay supuestos, ¿no? Al final la casuística puede ser enorme, ¿no? En tantas personas que tienen que concurrir. Y entonces, es verdad que la norma marca que tenemos 7 días desde que recibimos la convocatoria para presentar la excusa, pero claro, puede sobrevenir cualquier causa en los días posteriores. Entonces, sí que en las 72 horas antes de la jornada electoral se puede justificar pues la causa concreta que ha sobrevenido, o incluso, si el plazo todavía no podemos respetar ese plazo de 72 horas porque nos sobreviene esa noche o el día anterior, hasta las 8 horas del día de la votación se puede presentar y justificar la concurrencia de esa causa que le impide la asistencia a la mesa electoral.
Bueno, la verdad es que las circunstancias de cada uno, la suerte, en fin, todo esto puede influir a la hora de presentarse o no. Se ha hecho muy, muy conocido el caso de una chica, una joven que ha pagado 900 euros por acudir al concierto ese día de Coldplay, y sin embargo le ha tocado mesa electoral. En un caso como este, me imagino que no hay quien se libre.
Bueno, yo le sugeriría que lo intente, es decir, porque bueno, es verdad que luego el encaje que pueda las personas que someten a examen, las excusas, que son muchas, muy variopintas, incluso a veces pues posiblemente pudieran encontrar encaje en alguno de los supuestos. Difícilmente, porque no lo prevé así la norma, pero bueno, yo le diría que lo intente. Más antes de no comparecer o de exponerse eso, a que le puedan abrir un procedimiento por un presunto delito de abandono e incumplimiento de la mesa electoral, pues que intente presentar la excusa en el plazo correspondiente y bueno, que espere la resolución, que puede ser susceptible de recurso contencioso administrativo, porque este tipo de resoluciones no tienen vía de recurso en vía previa administrativa. Con lo cual, pero claro, muchas veces pues a lo mejor llega tarde, ¿no? Cuando el tribunal quiera resolver, llega tarde a todas las circunstancias.
Bueno, si no, no va a quedar más remedio que volver a vender la entrada a otra persona, que yo creo que es lo más sencillo. Bueno, a cambio de estar en una mesa electoral, hay que recordar que todos tenemos derecho a una retribución, a una dieta, creo que está en 70 euros, ¿verdad?
Sí, se acaba de actualizar precisamente este año, porque estaba generando bastante contingencia en la gestión del pago de los 65 euros que se venían pagando, y efectivamente este año se ha consolidado la dieta en 70 euros.
¿Tenemos derecho a comida, a que nos den la comida?
En principio la dieta abarca este tipo de cobertura.
¿Y tenemos algún tiempo libre, me imagino, para estar en una mesa? No quiere decir estar encadenado a la mesa toda la jornada. Me imagino que podremos tomarnos un descanso de vez en cuando, para ir al servicio o simplemente para comer.
Sí, claro, efectivamente, siempre que se cubran las necesidades cuando la gente acuda a la mesa a votar, las personas se pueden, siempre coordinadas, ¿no? Porque es verdad que me consta que siempre se coordina, pueden ausentarse pues durante un tiempo mínimo indispensable para poder pues hacer frente a sus necesidades, claro.
Por último, Elena, quien haya sido elegido como suplente, ¿tiene que presentarse a la misma hora en el colegio electoral para comprobar si realmente la persona a la que supuestamente habría que hacer una suplencia se presenta o no? ¿O simplemente tenemos que esperar a que alguien nos avise desde el colegio electoral?
En principio está previsto que se desplacen para comprobar que los suplentes están.
Ya.
Por si acaso, efectivamente, no se puede conformar con los principales en la mesa electoral en cuestión.
Bueno, pues si nos ha tocado en suerte formar parte de una mesa electoral y todavía no hemos alegado nada, ya vamos muy tarde, no podemos hacer otra cosa. Si hemos sido elegidos como suplentes, tenemos que presentarnos igual que el resto de los miembros para comprobar si está bien conformada la mesa, si la persona a la que supuestamente tenemos que sustituir se ha presentado, pues nos volvemos a nuestra casa tranquilamente. Pero si no, tendremos que ocupar inmediatamente su puesto. Y cuidadito, porque no presentarse sin una excusa perfectamente demostrable o comprobable en una mesa electoral es constitutivo de un delito. Elena Ruiz Escalera, abogada, coordinadora del Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de la Abogacía de Madrid. A usted no le toca estar en mesa electoral, ¿no?
No, no me toca.
Bueno, pues nada, de esa se ha librado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Buenos días, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Despedimos el mes de mayo con otra matinal increíble en Madrid al Tanto, contando todo lo que pasa en todos los campos de la Comunidad de Madrid. La pasión, la emoción, los goles y además arranca el playoff por el título de Liga para el Real Madrid de baloncesto, el flamante campeón de Europa. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cerca de 4.000 funcionarios de ayuntamientos de toda España van a ir a la huelga a partir del 14 de junio. De entrada, mañana viernes, van a manifestarse frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública para exigir ser escuchados en sus reivindicaciones. ¿Y cuáles son estas? Bueno, pues nos las va a contar Alicia Ramos, que es portavoz de los funcionarios interinos y además secretaria interventora de Ladrillar y Casares en las Urdes, Cáceres, municipios que, por cierto, que han sido afectados, muy afectados recientemente por el incendio forestal. Alicia, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eli?
Bueno, antes de entrar de lleno en los problemas que tenéis como funcionarios interinos, ¿cómo está la zona? ¿Cómo está después del incendio?
Bueno, pues ya está la cosa más tranquila. La verdad que, bueno, fue un incendio bastante fuerte este último que hemos tenido, pero bueno, se pudo controlar en 2 días, aunque se han quemado bastantes hectáreas, la verdad. Ahora ya está la cosa tranquila, pero bueno, pues es muy triste ver todo eso quemado, la verdad. Sí.
Pues la verdad es que sí, pero bueno, nos alegramos de que esto por lo menos haya parado el incendio y que ya podéis empezar a recuperaros. Alicia, sí. ¿Por qué os vais a manifestar mañana viernes los funcionarios de ayuntamientos de toda España y por qué estáis amenazando además con ir a la huelga?
Bueno, pues la administración, a raíz de la ley de estabilización, de la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, como sabéis, se están convocando procesos de estabilización a nivel de todas las administraciones. En el caso de los secretarios, interventores y tesoreros, lo que ocurre es que también se ha convocado el proceso de estabilización, pero de los os voy a dar nada más un par de datos.
Sí, muy bien.
Hay 7.685 puestos en la escala de funcionarios de administración local con habilitación nacional, y de ellos casi el 50% se encuentran ocupados de manera temporal, es decir, 3.649 plazas. ¿Qué ha ocurrido? Que para estabilización solamente se han sacado 796 plazas. Entonces,
hay pues, muchos. Claro, lo que entiendo con estas cifras, Alicia, es que muchos de los que están en esa situación de temporalidad, que son prácticamente a la mitad de los funcionarios, bueno, pues de esa mitad, muchos de ellos van a seguir siéndolo porque no hay plazas.
Sí, no, nos vamos a quedar fuera, claro. Entonces, hay además, un problema añadido, y es que solamente hay gente en esta profesión nuestra, hay gente que llevamos, yo por ejemplo llevo 19 años interina en este mismo puesto, ¿vale?
O sea que otros 9 en otro. Tu trabajo temporal dura 19 años.
19 años.
Tremendo.
Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en las bases solamente nos van a valorar hasta 10 años de los trabajados, el resto no nos lo valora. Y el criterio que tienen de desempate, que consideramos que va a haber muchísimos empates, el criterio de desempate es el orden alfabético del apellido, con lo cual al final se van a repartir las poquísimas plazas que han sacado, 796, pues por el orden del apellido, que cada uno dirá, yo qué culpa tengo de apellidarme, yo por ejemplo me apellido Ramos.
Ya, pues, claro, mal vamos.
Sí, mal vamos. Entonces, lo que se pretende es que incorporen en los procesos de estabilización la totalidad de las plazas. ¿Qué ha ocurrido? Que se está intentando hablar con el Ministerio y no nos han recibido en ningún momento, ni nos quieren escuchar. Entonces, nos hemos visto abocados a tener que convocar. Ya tuvimos varias manifestaciones a nivel de comunidades autónomas y mañana vamos a Madrid a ver si nos escuchan. Y si no nos escuchan, pues vamos a ir a la huelga, claro. ¿Qué significa esto?
Claro.
Pues que la huelga está... Sí, perdona.
No, te iba a preguntar precisamente eso. ¿Qué consecuencias puede tener que os pongáis en huelga a partir del 14 de junio?
Bueno, pues el 14 de junio es la fecha que está establecida después de la convocatoria de elecciones para, digamos, finalizar la... Las corporaciones anteriores tienen que aprobar el último acta de sus plenos el día 14 de junio. Y el día 17 de junio se tienen que constituir los nuevos ayuntamientos, las nuevas corporaciones. ¿Qué ocurre? Que en cada corporación local de cada ayuntamiento, o sea, en cada ayuntamiento de España, es el secretario el que da fe y el que realiza la labor de que se puedan constituir los ayuntamientos. Si estamos de huelga, pues peligra la constitución de muchos ayuntamientos de España.
Pues hay que dar ese órdago. Mañana, frente al Ministerio de Turno, frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública, para exigir ser escuchados. Y si nadie hace caso, nos iremos el 14 de junio a una huelga que en esta ocasión, además, por las circunstancias especiales de estas elecciones el próximo domingo, puede tener unas repercusiones muy importantes. Alicia, esperemos que no tengáis que llegar a eso y que
esperemos
se os escuche, porque una tasa de temporalidad del 50% con personas que, como tú, llevan 19 años encadenando contratos temporales, parece que no es a todas luces de recibo. Así que muchísima suerte.
Muchas gracias, Eli.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias. Un abrazo. Adiós.
Bueno, pues acaban de fallar recientemente los premios de la Fundación Mafre en la innovación social. Y hoy vamos a hablar con dos de los que más nos han llamado la atención. Bueno, realmente la que va a hablar con sus protagonistas es Gloria Talavera, que ya está con ellas, y nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, Eli, fíjate que se presentaron 350 candidaturas y 12 proyectos de transformación social estaban en la final, y queremos hablar con algunos de ellos, por ejemplo, con el proyecto de Lupo. Aquí están Eneco y Xue, que están con nosotros. Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantados. Y contadnos qué es Lupo.
Bueno, pues Lupo comenzó con la necesidad de facilitar la lectura a personas que tuviesen algún tipo de dificultad para leer. Y lo que desarrollamos son soluciones que convierten texto en voz para que cualquier persona tenga accesible cualquier texto y pues gane autonomía e independencia en acciones cotidianas del día a día.
Y me imagino que lo hicisteis pensando en unos datos importantes, ¿no? En España hay 8 millones de personas que tienen dificultades para la lectura y eso condiciona en muchos aspectos su vida.
Sí, sí, totalmente. Nosotros al principio empezamos enfocados en personas con dificultades por discapacidad visual, pero bueno, luego han ido llegando personas que también tienen dislexia o personas mayores de condiciones de distinto tipo, así que ahí estamos enfocados.
Cuéntanos en qué consiste y si su aplicación es muy sencilla.
Sí, un poco como comentaba Eneco, estamos enfocados en facilitar la lectura con soluciones que convierten texto en voz. O sea, nosotros hemos desarrollado soluciones que son lectores de bolsillo y realmente el uso está pensado para que sea lo más fácil posible. Es para que una persona, cuando no puede leer un texto, saque una foto a ese texto y simplemente lo escuche.
O sea, necesitaríamos un teléfono móvil simplemente.
Sí, un teléfono móvil o, como por ejemplo hemos desarrollado en Loop, un dispositivo físico independiente de cualquier tipo de conexión a internet y sin pantalla, totalmente adaptado para tipos, para este perfil de persona, ¿no? Que igual tiene alguna dificultad para la visión, con el cual simplemente con una captura va a poder convertir cualquier tipo de texto a voz.
Hacemos un ejemplo para que la gente lo entienda y lo escuche. ¿Qué vas a hacer ahora?
Sí, mira, ahora tenemos uno de nuestros lectores de bolsillo en la mano. Hemos capturado la foto que tenemos delante, el texto que tenemos delante, y ahora le vamos a dar al play para simplemente escuchar.
Loop, la startup vasca que ayuda a las personas con baja visión y dificultades de lectura, finalista de los premios Fundación Macfre a la innovación social.
Pues esa es la idea, y además creo que funciona en más de 30 idiomas.
Sí, bueno, así es. Estamos intentando que cada vez los idiomas que abarcamos sean más. Y ahora mismo, por ejemplo, la prueba la hemos hecho con una aplicación móvil, pero nosotros la solución en la que estamos muy enfocados también es en nuestra lupa de bolsillo, que es una lupa para el bolsillo que también tiene la misma tecnología. Y sí, eso es.
¿Estará disponible, creéis, pronto en el mercado?
Sí, totalmente. Bueno, nuestra aplicación móvil actualmente ya tiene varios cientos de usuarios, hay gente que lo está utilizando y la lupa de bolsillo ya se puede reservar actualmente en nuestra página web, en loop.es.
Pues en loop.es van a encontrar toda la información, un proyecto que parte de estos jóvenes, de Eneco y de Xue, pero aquí ahí decíamos cosas también muy interesantes. Vamos con otra de ellas, si te parece, un proyecto que se llama Palpa y que viene directamente también, bueno, pues a revolucionar, ¿no?, la salud de las mujeres. Nos lo va a contar Josefa. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo funciona esta startup chilena que también ha quedado finalista?
Bueno, Palpa es una esponja para la ducha que consiste en una simulación de una mama con un tumor maligno en su interior, y esa mama se rellena de jabón líquido. ¿Y qué hago yo? Entonces puedo aprender a sentir esta anomalía y entender cómo es, y a medida que la palpo, el jabón va saliendo por la esponja.
Más de 70.000 mujeres ya cuentan con este dispositivo. ¿Qué os dicen a través de la experiencia que han tenido también en su utilización?
Bueno, más de 70.000 mujeres tienen su dispositivo en Chile, y 10 han detectado una anomalía. Como la recepción del producto ha sido increíble, porque sin duda la mujer hoy día le hace falta fomentar el hábito, tener la conciencia de que es mucho más joven, y nosotros estamos llegando de una manera cercana y atractiva a esa mujer.
¿Y cómo surgía este proyecto? ¿Cómo se te ocurre?
Por un caso muy cercano que tuve de cáncer de mama, la Jovita, ella... su historia empieza porque sintió una anomalía en su mama, pero la ignoró pensando que era algo normal, y bueno, se dejó estar, y años más tarde le diagnosticaron un cáncer de mama avanzado. Entonces yo estaba en mi último año de diseño y decidí tomar este tema para investigación, y bueno, ahí me di cuenta que cada vez hay más casos de mujeres jóvenes con cáncer de mama y que poco podemos hacer más que autoexaminarnos todos los meses y crear esta conciencia para el día de mañana hacerme la mamografía.
En fin, proyectos extraordinarios de gente extraordinaria que afortunadamente ha reconocido la Fundación Macfre a la Innovación Social. Gracias, Gloria, por acercarnos a ellos. Y a lo que nos acercamos ahora es a las noticias que llegan como siempre a las 11 en punto. Después volvemos.